Fundamentos de la filosofía esotérica por G. de Purúquer. Capítulo 14. Cielos e infiernos. Enseñanzas de la filosofía esotérica y de las religiones exotéricas. Cita. El de Bachán, cielo, se va fundiendo desde su grado más elevado al menos elevado, mediante escalonamientos imperceptibles, si bien desde el último peldaño del de Bachán, hacia abajo, el ego se encontrará a menudo en el estado más tenue de avicha, del infierno, el cual hacia el final de la selección espiritual de los acontecimientos puede convertirse en una avicha bona fide. Las cartas de los Mahatmas, página 188, carta 24. Cita final. Cita. Así, pues, desde el Kama Loka. Las almas recién trasladadas van todas, menos los cascarones, y de acuerdo con sus atracciones, al de Bachano a la Vichy. Ibidem, página 199, carta 25. Cita final. Cita. Vosotros sufrís por vosotros mismos. Ningún otro compele. Sir Edwin Arnold, La Luz de Asia, libro 8. Cita final. Iniciamos nuestros estudios esta noche leyendo de la Doctrina Secreta, volumen 2, página 273, edición inglés y 3, 266 edición Kiar en español, lo siguiente. Cita. Pues la evolución del espíritu en la materia no hubiera podido tener nunca lugar, ni hubiese recibido su primer impulso, si los brillantes espíritus no hubiesen sacrificado sus esencias supraetéreas respectivas para animar al hombre de barro, dotando a cada uno de sus principios internos con una parte, o más bien con un reflejo, de esta esencia. Los Dhyanis de los siete cielos, los siete planos del ser, son los eneúmenos de los elementos actuales y futuros, lo mismo que los ángeles de los siete poderes de la naturaleza, cuyos efectos groseros percibimos en lo que la ciencia se complace en llamar modos de movimiento, las fuerzas imponderables, y qué sé yo qué más, son los noúmenos aún más superiores de jerarquías aún más elevadas. Cita final. Es este un párrafo por completo interesante. Contiene, en pequeña escala, el entero bosquejo de los estudios que hemos estado siguiendo en las pasadas semanas. Al proseguir esta noche el estudio de los así llamados cielos e infiernos, sería bueno primero que nada repetir que no hay cielos y no hay infiernos tal como son estos delineados en las religiones exotéricas. Esas concepciones están basadas, sin embargo, en enseñanzas que en realidad vinieron de las doctrinas de los misterios y contienen en ellas los esbozos de una verdad, realmente, de una gran verdad, cuando se entienden con propiedad. Pero si bien no aceptamos el cielo cristiano y el infierno cristiano, ni los cielos mahometanos ni los infiernos mahometanos, ni las enseñanzas exotéricas literales, que tienen que ver con tales cielos e infiernos, tal como se encuentran entre los budistas y entre los antiguos griegos y romanos, sin embargo, realmente hay en la naturaleza ciertas esferas del ser en las que aquellas porciones de la constitución del hombre que sobreviven a la muerte del cuerpo físico, encuentran lugares de morada apropiados, son estos, de hecho, reinos o esferas retributivas del ser, a las que son magnéticamente atraídas aquellas partes de su constitución que en él son de similar o idéntica cualidad. Jesús, en el Evangelio de acuerdo a Juan, capítulo 14, segundo versículo, dice lo siguiente: En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no fuera así, yo les habría dicho. Voy a preparar un lugar para ustedes. Él dice esto en el largo discurso final que dio a sus discípulos antes de su arresto y de su aparición ante las autoridades, de acuerdo a las leyendas cristianas. No hay ninguna gran religión de los tiempos antiguos que no enseñe en más o menos una clara y definitiva forma la existencia de ciertas fuerzas de recompensa o de retribución que actúan, luego de la muerte del hombre, en esferas apropiadas en las que la llamada alma del hombre se encuentra con la retribución o, como algunos dicen, el castigo o la recompensa después de la muerte física. Esas esferas en las que el alma recibirá apropiada y retributiva purga o castigo son llamadas infiernos en la lengua española, y aquellas en las que el alma recibirá apropiado y retributivo reposo y recompensa son comúnmente llamadas cielos, y puesto que estas palabras son familiares para los europeos, y representan con suficiente precisión la idea general de la retribución post-mortem prevalente en todas las grandes religiones, puede ser mejor para nosotros usarlas. Pero tenemos que vaciar positivamente nuestras mentes, lavar nuestras mentes, de todas las ideas que han sido puestas en ellas por la deseducación de las teologías dogmáticas, si vamos a tener una idea correcta de lo que la filosofía esotérica enseña respecto a esto. Tenemos que recordar que estamos estudiando el ocultismo de las edades arcaicas. Ahora bien, esta palabra ocultismo significaba originalmente solo la ciencia de las cosas escondidas, incluso en la Edad Media de Europa, aquellos filósofos que fueron los precursores de los científicos modernos, aquellos quienes estudiaron entonces la naturaleza física, llamaron a su ciencia ocultismo, y a sus estudios ocultos, significando las cosas que estaban escondidas u ocultas, o que no eran conocidas por el común de la humanidad. Uno de tales filósofos medievales fue Albertus Magnus, un alemán, y también lo fue Roger Bacon, un inglés, ambos del siglo XIII de la era cristiana. Por tanto, el ocultismo, tal como usamos el término y como debe ser usado, significa el estudio de las cosas ocultas o escondidas del ser, la ciencia de la vida o de la naturaleza universal. En un sentido, esta palabra puede utilizarse para significar el estudio de fenómenos inusuales, que es el concepto que se tiene usualmente entre la gente que no piensa, o que no pensaría, en la vastedad de más grandes campos de causas que el ocultismo, hablando con propiedad, investiga. Sin duda alguna, los meros fenómenos tienen su lugar en el estudio, pero estos están en la frontera, por decirlo así, en las afueras, y son las superficialidades del ocultismo. Al estudiar el verdadero ocultismo tenemos que penetrar hondo en los misterios causales del ser, y, a decir verdad, hemos estado haciendo esto en estos estudios. Paso a paso hemos estado yendo más hondo hacia el reino de las causas. Ahora bien, para comprender por completo el destino del alma, post-mortem, y antes de su nuevo renacimiento en un cuerpo físico en este plano, nos incumbe primero decir que hay un vasto campo de enseñanzas con respecto a la muerte sobre el que no nos sentimos, al presente, privilegiados como para recorrerlo. La razón de nuestra necesaria reticencia y silencio es esta: que las enseñanzas con respecto a los más profundos misterios de la muerte proporciona claves a misterios de aún mayor magnitud y alcance, y en días antiguos eran comunicadas solo a unos pocos escogidos, en cualquier tiempo. Cualquiera de ustedes que escoja echar un vistazo a las literaturas místicas religiosas del mundo puede probar este hecho por sí mismo. En estudios anteriores hemos rastreado el peregrinaje de la mónada desde el estado de latencia hacia la manifestación, como visto desde abajo. Ahora bien, la mónada es un átomo espiritual, por decirlo así, llamémosla esta noche un radical espiritual, usando la palabra radical precisamente en el doble sentido en el que H.P. Blavatsky lo usó cuando habló de los cometas como aquellos radicales siderales de largos cabellos, con un toque de humor palpable en un sentido, pero también aludiendo, por el uso de la palabra, a una gran verdad de la filosofía esotérica con respecto a los cometas, al llamarlos radicales. Ustedes saben lo que originalmente significaba radical. Significaba una pequeña raíz, del latín radix, de ahí su aplicación a un cometa como la raíz o el germen de un mundo futuro. Así también, una mónada es un radical en ambos sentidos en que ella usó la palabra, una entidad agresiva, en el sentido de autoactuante, autodesarrolladora, y también una raíz, un germen de un dios futuro. Ahora bien, este radical, para lograr la autoconciencia, y la autoconciencia consciente, tiene que pasar el arco de sombras hasta que alcanza el punto de cambio del gran ciclo en ese Manvantara, y tiene que hacerlo como una parte integral de, y perteneciendo a, la jerarquía que se desarrolla en ese Manvantara. Para ese entonces, si su karma es tal, habrá alcanzado la autoconciencia consciente, que se manifiesta en nuestro plano como un hombre. luego comienza a ascender a lo largo del arco luminoso o el arco de la ascensión, y si tiene éxito en el peregrinaje cíclico, finalmente aflora en un dios. Tenemos que recordar este bosquejo general si queremos comprender con claridad lo que queremos decir por cielos e infiernos. Toda la meta de la evolución, el entero destino del radical espiritual, es la elevación del estado consciente personal al estado consciente impersonal, un pensamiento tan importante que estamos obligados a decir que se establece como la primera concepción y como la raíz de la completa filosofía esotérica. Un dios autoconsciente puede serlo solo porque tiene un vehículo de ser a través del cual trabajar, y de esto carece el radical espiritual cuando comienza su peregrinaje cíclico. La naturaleza humana tiene que elevarse hacia la naturaleza divina. Podemos comenzar a ver acá el significado de lo que H.P. Blavatsky dijo sobre la pérdida del alma. A cada peldaño del descenso, en la medida en que su autoconciencia es lenta y gradualmente desarrollada en cualquier manvantara, la mónada elabora en sí misma, o secreta desde sí misma, y excreta desde sí misma, vehículos propios para su conocimiento de las fuerzas y de la materia en los varios planos a través de los cuales pasa y en los que se manifiesta. Aquellos, en los planos superiores, son egos, y cada ego secreta su propio y apropiado vehículo llamado un alma. Consecuentemente, hay un ego y un alma para cada peldaño del descenso, un vehículo dual para manifestar la esencia monádica sobre cada plano. A través del todo, como un cordón dorado, corre el ser, la conciencia más interna, el yo soy espiritual. El ego-alma le da a la mónada la conciencia de yo soy yo. El ser, sin embargo, es el mismo en todos nosotros. Yo soy yo es la cualidad solo del ego. Por tanto, lo importante es salvar el ego. Los egos superiores son salvados debido a salvaciones previas ganadas en anteriores manvantaras. Pero los egos inferiores y sus almas están construidos de la materia y de la conciencia de este manvantara, y tienen que ser salvados. El estado de la conciencia humana en el que nosotros, la humanidad, vivimos en esta época y en este manvantara es llamado en lo individual el alma humana, el ego humano, y esta alma humana y este ego humano tienen que ser salvados, porque nuestra autoconciencia está concentrada en ellos. Usamos la palabra salvados porque no se nos ocurre otra mejor, al menos la palabra es familiar. Esta salvación significa que el ego-alma tiene que ser rescatado de las atracciones magnéticas de la materia. Pero ¿qué sucede si su instrucción es incompleta cuando en el fondo del arco, antes de comenzar el ascenso a lo largo del arco luminoso, se vuelve incapaz de correr la carrera y falla? Supongan que el jalar de la materia es demasiado fuerte y que su atracción es hacia abajo. Lentamente, en ese caso, se rompen los vínculos con el ser superior, se rompe la cadena dorada, y todo el esfuerzo de la mónada en ese manvantara se pierde. A la entidad que cae en el ciclo descendente se le llama un alma perdida. Ahora bien, un alma perdida no tiene nada que ver con los cielos y los infiernos. El estado de nirvana, asimismo, no tiene nada que ver con los cielos y los infiernos. Los cielos y los infiernos conciernen solo a la verdadera entidad humana. Esto es, el ego humano y el alma humana, solo este grado de conciencia, pues a este pertenecen aquellos que pueden tomar parte de la concepción de, y pueden experimentar, la felicidad o la miseria. El nirvana está más allá de la felicidad, está, claro, más allá de la miseria. Su polo opuesto es el nirvana avici, que es el completo contraste del nirvana, es el punto más bajo, el polo más bajo del ser consciente. Cuando el cuerpo, a la muerte física, se disuelve, los elementos astrales permanecen en el mundo de sombras con el mismo centro de conciencia, tal como en vida, adherido dentro de ellos, aún vitalizándolos, y cierto proceso acontece, pero no hay necesidad de que tomemos tiempo esta noche para discutir particularmente lo que es Kamaloka o el Devachan. Cuando ocurre la segunda muerte, después de la del cuerpo físico, y hay muchas muertes, es decir, muchos cambios de los vehículos del ego, cuando la segunda muerte ocurre, que es del centro humano, la verdadera entidad humana. Se nos ha dicho que la parte superior de él retira hacia dentro de sí misma todo lo que aspira hacia ella, y se lleva ese todo con ella hacia el Devachan, y que el Atman, con el Budi, y con la parte superior de Manas, que es la así llamada alma humana, o la mente, se convierte en adelante en la mónada espiritual del hombre. Hablando estrictamente, esta es la mónada divina dentro de su vehículo, Atman y Budi, combinada con el ego humano en su elemento manásico superior, pero son unidos después de la muerte, y en consecuencia se habla de ellos como de la mónada espiritual. La mónada humana va hacia el Devachan. Devachan es una palabra tibetana y puede ser traducida como tierra de Dios, país de Dios, región de Dios. Hay varios grados en el Devachan: el superior, el intermedio y el inferior. Por otra parte, que es de la entidad, del alma humana inferior, que está tan ensuciada con pensamiento terrenal y con los instintos inferiores, que no puede elevarse. Podría haber suficiente en ella del espíritu naturaleza para mantenerla unida como una entidad y permitirle volverse una entidad reencarnante, pero es tonta, es pesada, su tendencia es consecuentemente hacia abajo. Puede por tanto elevarse hacia la felicidad celestial. Puede siquiera ir hacia los reinos inferiores del Devachan y disfrutar ahí de una pizca de beatitud, dicha, de todo lo que es noble y bello. No. Hay una esfera apropiada para cada grado de desarrollo del ego-alma, y este gravita hacia esa esfera y permanece allí hasta que es purgada a fondo, hasta que el pecado ha sido lavado, por así decirlo. Estos son los llamados infiernos, situados incluso por debajo de las partes más bajas del Devachan, y los cielos Arupa son las partes más altas del Devachan. Nirvana es una cosa muy distinta de los cielos. Nirvana es el estado de bienaventuranza última y completa, conciencia sin trabas, un estado de absorción en el puro ser, y es el maravilloso destino de aquellos quienes han alcanzado el conocimiento suprahumano, la pureza y la iluminación espiritual. Realmente es absorción personal en el ser, o identificación con el ser superior. Es también el estado de las entidades monádicas en el periodo que sobreviene entre manvantaras menores o rondas de una cadena planetaria, y más completamente entre cada periodo de siete rondas o día de Brahmaya y el subsiguiente día o nuevo kalpa de una cadena planetaria. En estos últimos tiempos, que empiezan desde la séptima esfera en la séptima ronda, las entidades monádicas han pasado mucho más allá incluso del más alto estado del Devachan. Demasiado puras y demasiado avanzadas incluso para una condición tal como la de la felicidad devachánica, van a sus esferas y condiciones apropiadas, que luego es el Nirvana que sigue el final de la séptima ronda. Ahora bien, ¿qué decían los antiguos en sus religiones exotéricas acerca de estos llamados cielos e infiernos? Cada una de tales religiones enseñó que los llamados cielos están divididos en peldaños o grados de ascendente bienaventuranza y pureza, y los llamados infiernos en peldaños o grados de creciente purgación o sufrimiento. La doctrina esotérica, u ocultismo, enseña que el uno no es un castigo, ni el otro es, estrictamente hablando, una recompensa. La enseñanza es, simplemente, que cada entidad luego de la muerte física es atraída a la esfera apropiada a la que el destino kármico de la entidad la atrae magnéticamente. Lo que el hombre trabaja, lo que el hombre siembra en su vida, eso y solo eso cosechará luego de su muerte. Buenas semillas producen buenos frutos, malas semillas, taras, y quizá aún nada de valor o de utilidad espiritual sigue a una vida negativa y sin color. No hay una ley del karma, repetimos, no hay una ley del karma. No hay leyes de la naturaleza, repetimos, no hay leyes de la naturaleza. ¿Qué es una ley natural? Es una ley natural un Dios. Es un ser. Es una entidad. Es una fuerza. Es una energía. De ser así, que Dios la produce. La palabra ley, sin embargo, es bastante conveniente con tal que entendamos lo que queremos decir con ella. Quizá en la actualidad no se podría encontrar ninguna otra palabra para un uso ordinario en la escritura popular o en la conversación. Pero no cometamos el error de tomar las abstracciones por realidades. En estos estudios de las maravillosas doctrinas del ocultismo no daremos nunca un paso adelante hacia un entendimiento apropiado de la naturaleza, si cometemos este error. Tenemos que lavar nuestras mentes de la incorrecta educación científica y teológica occidental. Las así llamadas leyes de la naturaleza y la ley del karma son simplemente las varias operaciones de la conciencia en la naturaleza. En verdad y en realidad, son hábitos, hábitos de los seres. Reemplazamos las abstracciones de la ciencia y de la teología occidental, por la acción y los inilactables resultados de las conciencias y las voluntades en las esferas del ser de las jerarquías de vida. Simplemente estamos abusando de nuestra inteligencia, embruteciendo nuestros intelectos, cuando damos una y más vueltas a los círculos viciosos de la teoría materialista y pensamos que hemos satisfecho nuestras mentes inquisidoras, reemplazando la labor de innumerables jerarquías de seres en y de la naturaleza, con una abstracción llamada ley o leyes. Piénsenlo. Nos damos cuenta de que ni un solo gran pensador antiguo hasta la era cristiana, habló jamás acerca de leyes de la naturaleza como si estas leyes fueran seres vivientes, como si estas abstracciones fueran entidades reales que hacían cosas. Las leyes de la navegación alguna vez navegan un barco. La ley de la gravedad organiza los planetas. Un EU organiza los átomos. Es un disparate. Esta palabra ley es solo una abstracción, una expresión para la acción de entidades en la naturaleza. Los antiguos colocan realidades, seres vivientes, en el lugar de las leyes que, tal como usamos el término, son solo abstracciones, ellos no se engañaron tan fácilmente con las palabras. Las llamaron dioses. Muy bien entonces, llámenlas así. Llámenlas Dhyanis o cualquier otro nombre que gusten. Pero fijen su fe, dirijan sus intelectos, a seres vivientes reales, a realidades, no a la nada, no a abstracciones, que no tienen realidad excepto como modos de lenguaje. Tomemos de ejemplo las antiguas enseñanzas brahmánicas. Allí encontramos varias divisiones de cielos e infiernos, pero la más común es la división en siete esferas o lokas inferiores, o infiernos, o vestíbulos infernales, y los siete lokas superiores, a los que podemos llamar cielos. Las enseñanzas budistas usualmente enumeran 21 infiernos, para los que la palabra usual es narakas, y los budistas usan también la palabra lokas para las esferas superiores, pero noten bien que en todos los sistemas antiguos estas esferas o grados superiores e inferiores estaban en peldaños ascendentes y descendentes. Estaba el más alto, y todos los demás que seguían, decreciendo en felicidad y en pureza por grados, cada uno siendo más material y menos feliz con cada peldaño descendente, hasta que pasaban insensiblemente hacia los infiernos superiores, y acá otra vez incrementándose aún más en materialidad hacia abajo hasta que se alcanzaba el final de la jerarquía de estos estrados. Entre los más bajos de estos infiernos los budistas colocaban el avichi. Esta es una palabra sánscrita, y su significado general es sin olas, que no tiene olas o movimiento, sugiriendo el estancamiento de la vida y del ser en la inmovilidad, también significa sin felicidad, o sin reposo, y bajo esa, otra jerarquía comienza, un nuevo mundo. ¡Qué interminables campos para nuestra especulación se nos abren acá! No podemos, en este punto, más que hacer un boceto. El tiempo que nos queda esta noche es corto, un bosquejo de las doctrinas que conciernen a los cielos e infiernos. Al comenzar con un boceto general estamos siguiendo el plan general de nuestros estudios. Primero, tratamos de dar el diagrama general, la vista panorámica, llenando luego los detalles necesarios a medida que seguimos con nuestro tema, aunque con frecuencia aludiendo a otra enseñanza relacionada con él, haciendo eso a propósito, y de esta manera seguimos el sistema o método antiguo de enseñar estos distintos temas. En nuestras modernas instituciones de aprendizaje occidental es habitual, y quizás un requerimiento riguroso, que el expositor prosiga hasta el final con todos los detalles de un tema del que trata. Abriendo una línea de investigación y no desviándose de ella hasta que todo lo de la teoría y de la práctica, o se supone que así es, se conoce, o se piensa que sea conocido, y cuando esa única línea de estudio está por completo acabada, y cuando el intelecto está completamente cristalizado en esa forma, y extenuado, entonces se abre una nueva línea de investigación. Este método es totalmente contrario a la naturaleza. Un adulto o un niño no aprenden las lecciones de la vida de semejante manera artificial. Los antiguos conocían mejor la psicología de la enseñanza y del aprendizaje. Construían primero el panorama general, tal como lo tiene un hombre en la cima de una montaña con la visión topográfica general ante su vista, de donde elabora una medición topográfica que retiene en su mente, y cuando baja al valle es capaz de rellenar con facilidad todos los detalles necesarios. Este es el método de la naturaleza, si podemos hablar así de ella, y es lo que se llama el método platónico. Primero lo general, luego lo particular. En lógica, a esto se le llama el sistema deductivo, como opuesto al método aristotélico o inductivo, sobre el que la moderna enseñanza occidental está basada. Ahora bien, los egipcios, como sabemos a partir de sus papiros, enseñaron la existencia de muchas esferas luego de la muerte, los muchos planos de la felicidad y de la beatitud y los muchos planos del sufrimiento o purgación, esferas que la entidad difunta tenía que atravesar antes de alcanzar una u otra de las metas de la vida post-mortem, el cielo o el infierno. Los maestros de los tiempos antiguos tenían una manera, un método alegórico, de expresar el curso de la vida después de la muerte, y de esta forma mantenían viva y activa la intuición sin tratar asuntos prohibidos, secretos o misterios de los santuarios. Tomemos, en relación a esto, como ilustración, las enseñanzas de la religión mitraica, que en un tiempo estuvo muy cerca de desbancar por completo a la doctrina cristiana. Los mitraístas enseñaron la existencia de 7 y 9 cielos, cada uno precedido y seguido de otro, inferior o superior, respectivamente. Y cada uno debía ser alcanzado por una escalera, que era solo una manera gráfica, bonita, de hablar. Claro que solo querían decir que la escalera era una representación de los peldaños, gradas o grados que el alma debía escalar para alcanzar la meta, y la escalera era, asimismo, una figura de los grados de la jerarquía, los peldaños, los planos, las esferas, de las que está compuesta. También tenían sus 7 grados de iniciación, basados sobre la escala ascendente que existe en la naturaleza, y otros 2 grados que eran tenidos como muy secretos para hablar de ellos abiertamente, y esto hace 9 grados en total. ¿Y qué hay de los antiguos escandinavos? Tomen el caso de Svanefjäll, una palabra que significa una morada nublada o brumosa, hogar, o mansión. Esta región nebulosa era la novena, la más baja, en su sistema, y ella misma estaba compuesta de 9 mundos o esferas menores. Eran en verdad muy cuidadosos los escritores de los Edas en la manera de enseñar, pero nos dan suficiente para mostrarnos las mismas idénticas enseñanzas tal como se encuentran en cualquier otro sitio sobre el mundo. Estoy hablando acá más particularmente del Eda en prosa, que es más abierto en sus alusiones esotéricas que el Eda poético, el Eda en verso. Ahora bien, el Eda en prosa nos dice que un lado, el norte, del espacio cósmico, era frío y lóbrego, y le da a esta esfera el nombre de Nifl, región nebulosa, que es una generalización del significado del nombre. El Nifl tenía 9 divisiones o grados, pero más particularmente Nifl era el nombre del más bajo de los 9, aún más, el Eda daba ese nombre a la serie entera de 9 esferas en el norte. Una región media era el Hinnungagap, una palabra del escandinavo antiguo que puede ser traducida quizás como abismo bostezante o abismo, o abertura, de abismos, esta era la esfera media o intermedia. Y luego venía el Muspelheim al sur, un lugar de fuego, llama y calor, no necesariamente algo como el infierno cristiano, pues, a propósito, era más como un cielo que como un infierno, los seres divinos o elementales vivían allí, un pensamiento natural de los escandinavos que debían soportar el frío. Su infierno era frío, y los infiernos de los habitantes del sur eran calientes, siendo estas palabras solo maneras apropiadas de expresar cosas para ser aprendidas fácilmente por la gente. ¿Qué creían los primeros cristianos o los cristianos medievales con respecto al cielo y al infierno? Escojamos la descripción de Dante, el gran poeta italiano, por ejemplo, pues él hace eco de la enseñanza pagana antigua de forma notable en algunos sentidos, siempre de una manera distorsionada, es verdad, pero ustedes pueden ver la verdad antigua debajo de todo lo que él escribió. Cuán significativo resulta que él hiciera a Virgilio, el gran poeta latino, su conductor a través de los infernos, o infiernos, y a través de su purgatorio, pero en conveniente deferencia a los maestros cristianos y a la era cristiana en la cual vivió, cuando llega a los cielos, que él describe, tiene un guía cristiano, su Beatriz, y, claro, tuvo que seguir sus doctrinas cristianas. Dante divide sus infiernos en 9 círculos. Divide su purgatorio en 7 círculos, precedido por el antepurgatorio, y seguido por el paraíso terrestre, que hacen asimismo 9. En cada uno de estos infiernos, y en cada uno de estas divisiones del purgatorio, lugares de purificación, muestra al más bajo como el más terrible, el segundo sobre este no es tan temible, y el tercero menos que el segundo, y así subiendo a través de los 18 círculos o grados de los infiernos y de los purgatorios hasta el más alto del purgatorio, que es apenas desagradable, si acaso lo es algo. Finalmente, Dante divide sus cielos en 9, y estos están coronados por el Empíreo, el lugar de morada de Dios y de sus ángeles. Por tanto, hay 9 infiernos, 7 divisiones del purgatorio, con el antepurgatorio y el paraíso terrenal, de nuevo 9 cielos, el Empíreo, 9 más 9 más 9 más 1 = 28 divisiones de vida no física, cada una apropiada para castigar ciertos vicios o recompensar ciertas virtudes luego de la muerte. Una curiosamente fiel, curiosamente distorsionada, y a menudo grotesca, parodia de la doctrina arcaica.